Comenzamos un viernes más la radiolería y la abrimos en el día de hoy de una manera muy especial porque hoy es una conversación a tres, ya lo decía Eva la última vez que hablábamos, que esto iba a intentar traer también a los autores, autoras, para poder hablar directamente con ellos, y le voy a dar paso a ella porque hoy voy a estar más de realizador que de locutor, digo, de comunicador, porque tengo que estar también pendiente de los audios para que no se acople y demás. Así que, Eva, buenos días y todo tuyo.
Buenos días, David. Pues hoy tenemos un programa muy especial con alguien muy especial que me apetecía mucho abrir esta sección de conversaciones con los autores, con Macarena Muñoz, que la tenemos ya ahí en pantalla. Buenos días, Macarena.
Buenos días, Eva. Gracias por invitarme.
Nada, un placer. Bueno, teníamos una cuenta pendiente también con el proyecto y me parecía que era lo más ideal o lo más indicado empezar esta sección, esta parte más humana, ¿no?, de acercamiento de los autores al oyente y al lector contigo y con el libro que hoy nos ocupa, que es Los extranjeros, que está dentro de una trilogía que yo conocí con el proyecto con Memorias fugitivas, que yo creo que, bueno, ha sido premiado, hay que decirlo, ¿no? Hace 4 años ya, en el 2020, en Círculo Rojo, ¿verdad? Y bueno, pues esa parte que enlaza muy bien, pero como bien tú misma dices, sí que son novelas que se pueden leer de manera independiente, aunque forman parte, tienen un nexo claro, ¿no?, de unión. A mí me tocó más la fibra y el corazón la que nos ocupa hoy, extranjeros, ¿no? Porque, bueno, yo misma al venirme a vivir a Canarias también al principio me sentí un poquito extranjera, aunque seamos de la misma nacionalidad, ¿no? Pero bueno, la circunstancia que llevan a las personas a tener que cambiar su lugar de origen o su lugar de nacimiento o de trabajo por otro lugar en el que se supone, ¿no?, que vamos a encontrar unas mejores condiciones, una vida más tranquila, muchas circunstancias, ¿no? En tu novela nos destacas también mucho dos aspectos que a mí me tocaron la patata. Una, el tema de la búsqueda histórica y el nexo de unión que une a los, o que se fortalece los nexos de unión entre una madre y un hijo, buscando la historia, ¿no? Su historia reciente, porque emigran, que ahora nos contarás. Y luego, pues bueno, esa trama de la transición política en España, en Madrid, que es mi ciudad natal, y cómo lo narras, pues me encantó. Entonces, una de las cosas que me gustaría que nos contases es qué te lleva a elegir esos personajes, qué parte de la historia, de los hechos reales en la que lo basas, es así y cuál es la parte ficcionada, o si es ficción histórica, ficción política, mezcla de las dos, y por qué tú también te sientes identificada con esta novela.
Bueno, la primera pregunta, ¿por qué elijo estos personajes? Pues nos encontramos con una familia que es el nexo de unión de las tres novelas, y nos encontramos con una familia que hace unos años podríamos decir es atípica, o bueno, hace una década, ahora mismo en la actualidad creo que ya no es atípica. Tenemos un padre que es alemán, una madre que es africana de Guinea Ecuatorial, unos hijos que han nacido en Inglaterra. ¿Qué me lleva a esto? Pues mi propia historia personal, ¿no? Yo he viajado mucho, he vivido, bueno, primero estuve de Erasmus en Gales, luego viví 3 años en Nueva Zelanda, después pasé por España 1 año y ahora llevo pues ya 26 años en Alemania, que se dice bien. Mi marido no es alemán, mi marido es inglés. Mi hijo ha nacido aquí, con lo cual es una familia que en parte pues parece un poco mi familia, de ninguna parte y de todos sitios. Entonces, pues por eso he elegido esos personajes. Luego me dices por qué elijo ese contexto histórico de Madrid, de la transición. A mí, bueno, a mí la transición me pilló de... me pilló muy jovencita. Quizá de lo que más me enteré un poco es de la movida madrileña, que estuve en Madrid. Me gustaba mucho, aunque yo nací en Granada, me gustaba mucho ir a Madrid. De hecho, yo en los años estos 80, 80 y tantos largos, ¿no? Tenía incluso un novio madrileño, soñaba con ir, con estudiar periodismo y quedarme en Madrid. O sea, Madrid para mí ha sido una ciudad muy importante, aunque yo no haya nacido, soy andaluza de nacimiento, ¿no? O sea, me encantaba Sabina, Joaquín Sabina, porque te cantaba las canciones estas de Madrid, era andaluz, pero admiraba Madrid, yo admiraba Madrid, era la ciudad donde yo quería vivir en ese entonces, ¿no? Entonces, es una ciudad que yo recurro, que voy mucho, y tenía que ambientarla en Madrid, pues precisamente porque me gusta mucho Madrid y porque la transición, que ha sido tan importante para España, el sitio donde se vivió más intensamente yo creo que fue en Madrid. Y no digo que no se haya vivido intensamente en Barcelona o en Sevilla o en otras grandes ciudades, pero Madrid fue el lugar donde se coció... donde se hicieron acuerdos, donde Santiago Carrillo se reunió a escondidas con Adolfo Suárez, donde ocurrieron un montón de cosas. Y aunque bueno, yo estas cosas no las conocía muy bien porque era bastante pequeña, pues me puse a investigar. Y Madrid para mí es una ciudad que tiene también su personalidad, que es un carácter más de la novela. A mí me gustan que las ciudades sean activas, que se respire en la ciudad, que no sea simplemente un telón de fondo, sino que tenga algo que decir. Y no me acuerdo ahora cuál era la tercera pregunta. Me has preguntado una.
Sí, no, me refería al nexo que eliges, que por qué sí que lo has explicado, porque realmente la identificación que tú tienes y esa parte, ¿no?, de tu impronta, ¿no?, que dejáis todos los autores en cada una de las novelas que escribís o del libro que escribís, yo que sí que te he llegado a conocer, ¿no?, que te conozco y que sé tu historia un poquitín personal, pues rápidamente he identificado, ¿no?, porque esa casi del espejo, ¿no?, esas dos familias con dos historias parecidas, las circunstancias son muy diferentes evidentemente y el salto temporal también marca mucho, ¿no?, los aspectos luego del desarrollo, pero claro que reconozco o te reconozco, ¿no?, en esa historia, en esa trama que hay entre medias y bueno, pues era más o menos, la has contestado realmente, ¿no?, pero quería que lo explicases tú, que acerca mucho más a quienes estamos escuchando aquí con la boca abierta, la verdad.
Sí. Bueno, yo también puedo añadir que el hecho de escoger la transición y Madrid es porque porque a mí me gusta particularmente jugar con las luces y las sombras, con los contrastes, con mostrar algo positivo y contrastarlo con algo negativo. O sea, la transición ha sido un cambio de la dictadura a la democracia. La otra acción que nos encontramos es la Guinea Ecuatorial, que pasa de una independencia en donde va a haber una constitución mucho más liberal que las leyes que había en España, que era una dictadura dentro de lo que cabe, y de ese momento esperanzador pues hace el camino completamente opuesto que hace España, sino que se sumerge en dos dictaduras, pero dos dictaduras a cuál peor.
O sea que nosotros vamos a tomar en esta novela o en estas dos novelas como hechos verídicos, no históricos, los contextos donde se desarrolla la acción realmente, ¿no? La parte novelada, pues es estos personajes, el buscar las raíces de este hijo, ¿no? Bueno, de él, es el que busca las raíces de su familia, por qué hacen ese éxodo, ¿no? Desde Guinea hasta, hasta España. Y bueno, pues la parte ficticia es esa, la parte histórica son dos ambientaciones, como bien dices. Una, la dictadura a la que se sumerge Guinea y por qué decide Manuel Mangue, ¿no? Que es el abuelo de este chico, decide un día que ella no puede más, que su familia necesita y merece algo mejor, ¿no? Y toman con las dificultades que fue aquello, pues tomar la decisión de marcharse a un país que no conocen, que tiene su raíz también, Guinea Ecuatorial tiene una raíz española mucho más atrás en el tiempo. Y luego, pues evidentemente, lo que bien has explicado tú, la parte de transición socioeconómica y política y lo que se cocía en el Madrid de los años 70 y principios de los 80, ¿no? Que marcó pues nuestra historia contemporánea, porque todo aquello que pasó es lo que nos está marcando ahora lo que estamos viviendo en la actualidad. Ojo, que esto es tema farragoso para contarte también, pero que esto daría para otra conversación, pero quería que lo contases tú y que nos acercases también esa faceta, ¿no? Que te lleva a escribir, que la gente sepa que haces teatro, que eres profesora y que has dejado, que es la pregunta final, que es como, Dios mío, se lo pregunto o no se lo pregunto, pero yo, como soy indiscreta natural, te lo pregunto, ¿por qué decides aparcar la escritura en este momento de tu vida? No te digo que has cerrado esa puerta, pero de momento decides que vamos a esperar un tiempo o me lo pienso mejor. ¿Qué ha pasado?
Bueno, no exactamente, no está aparcada exactamente. Lo que he decidido es que cuando salga la tercera novela, la aparco. Tengo ahora mismo pues mucho trabajo. Y tengo un poco que posicionarme y ver qué es lo que quiero, ¿no? Con la escritura. Yo creo que con las tres novelas pues he contado un poco lo que quería contar. Quería centrarme un poco en historias contadas desde el punto de vista del emigrante, no del escritor de la clase media o de la burguesía que vive y que observa cómo son los emigrantes, sino yo quería pues desde el punto de vista, porque yo soy dentro de lo que cabe emigrante, he emigrado y me he enfrentado a dificultades que no me habría enfrentado si me hubiera quedado en Granada o incluso si hubiera vivido en Madrid, aunque en Madrid hubiera sido también a mi modo extranjera porque mi acento andaluz me hubiera delatado, ¿no? Pero entonces yo con la última novela cierro esta historia que quería contar y luego pues no sé si volveré o no volveré. La posibilidad de ser creativa la sigo teniendo con el teatro y hago teatro con adolescentes y les dejo a ellos mismos que vayan creando la obra. Yo luego la voy dirigiendo para que sea algo estético, que tenga cierta enseñanza. Yo como profesora pues quiero que haya cierta enseñanza. Yo escribo libros que me gustaría que fueran los libros que leyeran mis alumnos, aunque bueno, mis alumnos hablan alemán y como no salgan en alemán pues no sé si los van a leer o no. Así que hago una pausa, no sé cuánto tiempo de larga, pero la necesito también para dedicar más tiempo a mi familia y dedicar más tiempo a otras cosas que quiera o no quiera la escritura, y la escritura es lo de menos, pero lo que es hacer publicidad con el libro, estar en las redes sociales, pues te quita mucho tiempo y eso es lo que, ese es el motivo principal, necesito el tiempo que me ha estado quitando las redes sociales.
Mira, en las anteriores ediciones de Radiolería comentábamos el coste personal, ¿no? Que tiene un autor cuando se pone a escribir, cuando sacrifica tiempo con los hijos. ¿Cuántos disgustos te has llevado tú en redes sociales? Cuidado que me lo sé, que yo ya sabes que he vivido alguno.
Bueno, un montón. Empezando porque le pincharon la cuenta a mi marido en Amazon para escribir reseñas que parecieran que eran mías, escritas con mala intención. Amazon reconoció que había habido posiblemente intervención de un tercero, era posible la intervención de un tercero y que había movimientos sospechosos, eso seguro, ¿no? Amazon no te va a decir, ah, esto lo han pinchado, ¿cómo va a decir eso Amazon, no? Pero bueno, ya aunque Amazon lo reconociera, el disgusto me lo dieron y bueno, pues lo utilizaron pues para... Alguien siempre va a creer que yo he andado diciendo cosas malas o haciendo cosas malas. Luego, pues, otros dos, pues, yo creo que si eso sí te habrás enterado, que en febrero del año pasado empezaron a hacerme una campaña diciendo, acusándome de apoyismo, que yo como hacía entrevistas, pues que obligaba a los autores a los que le hacía entrevistas o reseñas, que le obligaba moralmente a leerse mis libros, que no sé qué, que no sé cuánto. Así que bueno, también hubo gente que se lo creyó y luego pues sí, pues al principio yo pues pensaba que bueno, que si hay algún libro pues que te parece que no está, que no es lo que promete, que lo puedes decir, pero no. Eso no lo puedes decir en las redes sociales, no puedes ser sincero. Puedes darle un libro 5 estrellas, aunque sea una porquería, pero decir que un libro no está a la altura de lo que se promete, no. Eso no se puede decir. O sea, engañar al lector diciendo que algo es bueno cuando no lo es, no puedes. Ser sincero para que el lector sepa que no es lo que es, pues eso no puedes porque eso es malo. Así que, bueno, así es como son las redes sociales. Y la verdad es que si una persona es sincera y cree en la honestidad, pues chocas mucho con las redes sociales.
Yo que he vivido parte de, ¿no?, de leer ciertas cosas que se escribían y tal, pues por eso te lo preguntaba, porque sé que además el escritor sufre mucho cuando se... Porque siempre dicen la crítica constructiva. Bueno, pues se puede llamar sinceridad y crítica constructiva cosas que no dejan de hacer daño indirectamente al también el que lo escribe. Cada libro sale de una mente, ¿no?, que le dedica muchas horas, que sacrifica muchas etapas de su vida personal para que el lector tenga al final el producto final, nunca mejor dicho, que es el libro. Y bueno, pues oye, puede gustar más, puede gustar menos. Yo soy de las que no me has obligado a leérmelo, ¿verdad? Me lo leí encantada de la vida y he de decir que creo que eres una mujer muy honesta, que dices y escribes lo que crees que es lo que tienes que decir y escribir en cada momento. Y bueno, pues todo lo que aquello que no gusta, pues chica, es que sobre los libros es como los colores, hay tanta gama y tanto abanico para ofrecer al lector y al que nos gusta y amamos este mundo, que bueno, pues hay que aprender cada día. Creo que eres una mujer en constante aprendizaje y es una de las cosas de tus cualidades, ¿no?, que me pueden atraer más. Y también te he de decir que has sido extremadamente generosa con nosotros, ¿no? Y por estar hoy aquí te lo tengo que agradecer especialmente.
Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo siempre en la honestidad. Y bueno, a mí, al final, que hagan una crítica de mi libro, aunque hay veces que la hacen a mala... con mala intención de eso, pues bueno, con eso puedo vivir. O sea, lo que me parece muy mal es que ante una persona que es honesta, pues que desvirtúen las palabras. Y cuando yo he dicho que algún libro, pues he señalado que no es lo que es. Nunca he dicho que el libro fuera malo, sino que, por ejemplo, si una editorial dice, uy, este libro, que ese fue el caso, que me armaron un follón, que era un libro de editorial, y que la editorial decía, este libro pues es una reflexión sobre el amor, la amistad y la muerte. Un libro de 150 páginas. Una gran reflexión. Y yo, pues por mucho que me lo leyera, vi que el libro era menos, pero que ahí no había nada de eso. Ahora, claro, eso está mal decir, no, pues esto no es, está en un libro que no te lo vayas a leer pensando en que es un gran libro, un libro entretenido. Pero bueno, parece que eso no se puede decir. Y eso es lo que pasa. Y luego, bueno, pues como tú dices, pues es lo que es, se mueve como se mueve, y esa es la razón por la que yo, cuando termine la tercera novela y la publique, voy a tomarme un respiro y decidir qué es lo que quiero, y si lo que quiero es desaparecer de las redes sociales y quedarme con los lectores fieles que hasta ahora tengo y seguir escribiendo para ellos, pues lo haré así. Y si veo que no tengo, que he dicho lo que tenía que decir, pues no escribiré más. Hay veces que hay autores que no escriben, que son súper prolíficos, y otros que escriben unos cuantos libros en su vida y con eso se quedan, ¿no? Tiene uno, porque no tiene todo el mundo que escribir un libro al año, porque la mayoría de los que escribimos, nuestra profesión no es escribir, mi profesión es profesora, de lo que voy a vivir es de ser profesora. Y me encanta ser profesora y me encanta tener contacto con mi alumno. O sea, no, en ese sentido me siento realizada.
Mira, si fueras cantante te diría, cántame un poquito, pero como eres escritora, ¿de qué va tu próximo libro? Un poquito, una pinceladita.
Vale. Bueno, el próximo libro se va a desarrollar como mis libros anteriores en Europa y en África. Bueno, en el próximo también nos vamos a ir a América, ¿por qué no? Vamos a añadir un continente más, ¿no? Pero la acción principal va a ser en Camerún y en Hamburgo. Yo vuelvo a Hamburgo, ¿ya? Pero bueno, que este va a ir para más sitios. De hecho, van a ir en barco de un sitio para otro, ¿ya? Y entonces, lo otro que es común, en los otros dos libros, se vuelve a repetir, va a haber una historia en el presente y en el pasado. En la historia del presente, pues vamos a saber qué le ocurrió a Ismael, que es el protagonista de las tres novelas, en Inglaterra, en su infancia, que es el punto de arranque de Memorias Fugitivas y que todavía no se ha desvelado. Y la historia del pasado, pues esa no la tenía pensada escribir, me la he ido, la voy a hacer porque los lectores de Memorias Fugitivas me han pedido que por favor contara qué pasó con el Ismael que desapareció en 1939. Y para contar lo que le pasó a este Ismael, vamos a partir de los últimos años de la época victoriana, en Edimburgo. Vamos a partir del 1890 y tantos, ¿no? Ahí empieza. Y después vamos a irnos a Camerún. Y después ya nos vamos a ir a Namibia, donde desapareció. Así que bueno, antes de que desaparezca van a pasar muchas cosas. Y además ni siquiera habrá nacido Ismael antes de... Pero tenemos que explicar por qué. Y para ello he tomado un personaje de Memorias Fugitivas, que no voy a decir quién es, pero a lo mejor si tú te la has leído, le das muchas vueltas, a lo mejor descubres qué personaje puede estar ya viviendo en el 1890 y tanto.
Bueno, pues luego te escribo por privado y te lo digo. Una cosa, esto es un cumplimiento de la carta a los Reyes Magos de tus lectores, ¿no? Te han pedido que lo cuentes y en esta próxima novela lo vas a contar. Si tú tuvieras que hacer la carta a los Reyes Magos de Macarena Muñoz hacia tus lectores, ¿qué les pedirías? Aparte que se lo lean, claro, que eso es obligatorio cumplimiento.
Bueno, pues les pediría, yo la verdad es que estoy con la mayoría muy contentos, ¿no? Les pediría que reflexionen un poco sobre la historia, ¿no? Porque y que siempre no se olviden que cuando yo cuento una historia quiero que el pasado sea una reflexión sobre nuestro presente. Y que me recomienden si les ha gustado la novela. Claro, si no les ha gustado, pues que no me recomienden, que recomienden el libro que le ha gustado. Y que si hay algo que no le ha parecido bien, pues que sean honestos. Yo normalmente no me enfado, y digo normalmente no me enfado porque si alguien pues me dice algo totalmente incongruente, pues no te voy a decir que me enfade, pero pues no sé, pues le voy a un poco a decir, pues no, esto no es como tú lo ves, pero bueno, que sean honestos, que me den que me digan honestamente pues lo que les ha gustado, lo que piensan que puedo mejorar, porque yo lo que intento es mejorar. Y yo creo que es algo que los autores deberían estar contentos cuando un lector les da una opinión meditada y te dice pues esto, esto y esto. Y yo siempre he intentado tener en cuenta pues las cosas que me han dicho, ¿no? Las cosas que me han dicho. Yo de hecho, esta novela ya ha pasado por los lectores cero, ¿no? Y ahora pues en cuanto tenga ya la segunda versión, pasarán por lectores beta que van a ser distintos a los cero, ¿no? Porque yo creo que los cero pues ya me han aportado una cosa y los beta yo creo que es mejor que no conozcan la primera versión, sino que simplemente le lean la segunda a pelo. Así que...
Bueno, yo he de decirte que en la carta a los Reyes Magos de Eva hacia Macarena hay dos peticiones. Una, que no te vayas, y la segunda, evidentemente, que sigas escribiendo. Que lo haces muy bien y que nos haces vivir cada capítulo, que tienes una escritura, de verdad te lo digo, no, esto no es peloteo, pero creo que es una narrativa la que haces, sencilla de entender, pero con un trasfondo y un peso, ¿no? Del mensaje que lanzas, que creo que merece la pena que sigas en esa línea y que nos sigas haciendo disfrutar de las historias, seguir disfrutando de la propia historia y de ese entramado que lo haces muy bonito. Y desde aquí, y decirte que muchísimas gracias por haber inaugurado esta sección con nosotros y que espero que tengas mucho éxito en la tercera novela, en la siguiente, y desde aquí que te mando todo mi cariño y muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno, Eva, pues muchas gracias, y muchas gracias a David también por invitarme. Y es cierto lo que dices. Yo intento escribir sencillo y la complejidad está en el mensaje y en la estructura. O sea, es una novela que hay diferentes niveles, ¿no? Te puedes quedar con el nivel más sencillo. Y intento escribir de esa forma sencilla porque yo antes escribía poesía y yo creo que la poesía también, para que llegue, pues tiene que ser una poesía tipo como la de Antonio Machado, contada de forma sencilla, que el mensaje llegue, ¿ya? Y eso es lo que intento hacer. Creo que tienes que ser accesible y bueno, ya es importante ser accesible. Es importante ser sencillo. No quiere decir que sepas más porque pongas palabras rocambolescas o hagas una frase de 10 líneas. Eso no quiere decir que sepas más. Cada uno sabe lo que sabe, y si lo que uno sabe lo pone de forma sencilla, es más fácil que llegue a más personas.
Pues es así.
Pues David, nada, yo hoy he estado...
Ya no, te pregúntale algo, hombre.
Sí, le iba a preguntar, pero como estaba de realizador y demás, entonces a mí me gusta que sobre todo que el sonido se escuche bien, porque en las últimas veces el sonido se escuchaba doble y demás, y era algo que chirraba un poco el espacio. Yo lo que le quiero preguntar a Macarena es de cuándo empezó a escribir, es decir, ¿qué le inspiró para poder empezar a escribir a lo que ha formado esta trilogía, ¿no?
Uy... Bueno, yo lo he contado en alguna que otra ocasión, mi hija, cuando entró aquí en la primaria, que entró más o menos como en el año 2012, ¿no? Mi hija acaba de cumplir 18 años, pues en el instituto, en la escuela donde estaba, pues había entre un 80-90% niños 100% procedencia alemana, cosa que no es muy normal en Frankfurt. Y entonces hubo un rechazo hacia ella, hubo un rechazo hacia nosotros, ¿no? Hacia los padres mismos. Yo siempre me había sentido muy bien en Alemania, ¿no? Había habido pequeños problemas siempre, pues porque uno habla alemán con acento, pero yo tenía mi profesión, yo era profesora, me habían reconocido los diplomas en el sentido administrativo, era muy bien, mi marido también tenía una buena profesión, ¿no? Pero en ese momento, pues nada, fue un momento bastante difícil, pues para tanto mi marido como para mí, como para mi hija, y entonces yo decidí que quería escribir algo en el que se viera la necesidad de no ver al extranjero, pues con unos estereotipos y unos prejuicios, y en el que fueran novelas en el que la tolerancia brillara y se viera cómo la tolerancia, el entendimiento y la comunicación entre personas que piensan de forma muy diferente, pues hace grande a la humanidad. Si volvemos a los extranjeros, ¿cuál es el momento grandioso, el de la transición? ¿Y por qué? Pues porque tanto la izquierda como la derecha, como los políticos del antiguo régimen, como los exiliados, se sientan a hablar. Y de ahí sale algo bueno. Gente que tiene ideas muy diferentes, que son capaces de dialogar. Y eso es lo que yo quería dejar claro, la necesidad de dialogar y de no tener prejuicios hacia determinadas personas, nacionalidades, ya sea por la forma de hablar, por la raza, por el color o por la procedencia o por la religión.
Pues muy bien, la verdad. Y sobre todo, otra de las preguntas que tengo es, cuando llegas a Alemania, es decir, ¿cómo te integras? ¿Cómo te sientes ahí, sobre todo los primeros años, ¿no?
Pues los primeros años fueron los más sencillos de todos, porque como te enterabas no de todo lo que te decían, pues la verdad es que era bastante sencillo. O sea, no te enterabas cuando alguien a lo mejor hablaba con segundas intenciones, ¿no? Porque no tiene el nivel de alemán para enterarte de esa indirecta, ¿no? Y aparte de otra cosa, pues bueno, yo trabajaba enseñando español a adultos, ¿no? Entonces, pues te juntabas con alemanes que iban a las clases de alemán para adultos y que eran alemanes que habían ido a países de Hispanoamérica o a España, que tenían mucho interés en la cultura y que tenían mucho interés en ti, ¿no? Lo difícil empieza cuando uno entra, dice, bueno, si me voy a quedar aquí, no voy a estar dando clases por la tarde en academias, porque eso no es trabajo para largo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a integrarnos, ya tengo mejor el alemán, voy a intentarme integrar y meterme en lo que es la vida de instituto. Entonces, conforme te van metiendo, y conforme va avanzando y vas teniendo un puesto mejor, pues primero te das cuenta, pues madre mía, si yo soy la única profesora extranjera aquí. Y todos me miran como, ¿qué hace esta mujer aquí? Te lo digo, bueno, me refiero cuando, bueno, yo tenía 30 y tantos años, ¿no? O sea, estaba cuando empiezo a meterme en los institutos. ¿Y qué hace aquí? Mira, si habla con acento. Los chicos también te ven como un bicho raro porque están acostumbrados a los profesores alemanes que les tratan de una forma distinta como los profesores españoles o como los españoles tratan a los alumnos. Tienen un muro mayor y entonces los chicos que no están acostumbrados a que tú quieras ser más cercano, pues se pasan y se pasan una serie de líneas, no te respetan de la forma que te respetan y los colegas tampoco te respetan. Entonces ahí tienes que volver a luchar, tienes que volver a cambiar las cosas y ahí es cuando empieza a ver los problemas y darte cuenta que para los que te miran con buena intención de tus colegas, pues eres una profesora un tanto exótica que hacer las cosas de otra forma y que a los chicos pues les puede resultar positivo que haya alguien que lo haga. Y para los que la minoría, que no te ven de forma exótica, te ven como una incompetente, que no eres ejemplo para los chicos, y ahí tienes que ponerte a luchar y a decir, no, yo soy aquí un ejemplo a seguir, como puede ser esta profesora que no les deja moverse de la silla.
Eva, no sé si te queda algo más que comentarle.
No, yo mandarle un beso que llegue hasta Alemania y de estos que un abrazo que traspasa fronteras, que te admiro mucho, que muchas gracias por la conversación que tuvimos y que espero seguir teniéndolas, bueno, pues todas las que tú quieras y mucho más, y que nos vemos en Madrid, que estás invitadísima a Fuerteventura, por supuesto, y que en algún momento igual doy un salto, ¿no?, y me ves por ahí por Frankfurt y no para comer salchichas, que ya sabes que es el chiste fácil.
No, Nada, pues encantada. Si da un salto y vienes por aquí, Frankfurt, pues te esperamos. Y bueno, yo no te llevaré yo no te llevaré a comer salchichas, te daré un buen paseo por la ciudad para que veas los sitios que poca gente conoce.
Hecho.
Pues de verdad, muchísimas gracias a las dos, a Macarena, a Eva, por estar aquí con nosotros, sobre todo a Macarena, porque Eva la tenemos todos los viernes, pero Macarena ha sido un placer tenerte y de verdad, muchísimas gracias por estar y por darnos este repaso de tu extensa vida y sobre todo de tu trilogía. Gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias de nuevo a vosotros por invitarme.
Pues nada, y gracias a ustedes, que cada día somos más. Los esperamos el lunes. Que tengas un precioso fin de semana y que seas feliz que gratis. Chao, chao, pescado.